Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Radio en directo, tramo final de tiempo de juego, llega el tertulión, son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias, ya han escuchado a Manolo Lama que sigue todavía en la cabina del Sánchez Pizjuán, estás ahí, ¿vale?
¿Verdad? Aquí sigo hasta que nos larguen.
Hasta que te larguen de la cabina del Sánchez Pizjuán.
Bueno, de momento de la cabina, luego veremos dónde nos larguen.
No, no, déjate, yo ya no te quedan muchas cosas.
No.
Yo te va quedando poco.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, no, aquí eres el...
Aquí lo tienes. Al rey muerto ya sabes.
No, no, de eso nada, de eso nada. Hay reyes inolvidables. Está Manolo Lama en Sevilla. Está Paco González, que acaba de terminar el tiempo de... Bueno, uno de los tramos de tiempo de juego.
El pequeño.
El tramo corto. El importante corto. Llega ahora.
El importante es el de Eri por la mañana.
Claro, a mí me mola porque los tengo de telonero 7 horas y luego venimos aquí a hacer el tramo importante. Barcelona, Emilio Pérez de Rozas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Hola, Miguel, José Joaquín Brotons.
Hola, buenas noches.
Está también Roberto Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Está Tomás Guas.
Atila Lama, el rey de los unos.
Sí, señor. Y está también David Albelda.
Muy buenas a todos.
Y anda por aquí Antonito Ruiz. Yo creo que no se me...
Víctor, hola. Que está aquí a mi lado.
Víctor, ha subido a la cabina con Lama, Víctor, ¿no?
He subido a pelotear un poco Lama.
Enorme. Bueno, pues para abrir este tertulión, protagonista de Alcance. Yo creo que uno de los tíos más felices del mundo en este momento, a esta hora. Que no es Víctor Fernández, que también puede ser el segundo más feliz. Pero igual el primero puede ser Monchi. Hola, Monchi, director de Deportivo del Sevilla. Muy buenas.
Hola, Kai. Buenas noches.
¿Ya estás en casa?
Sí, acabo de llegar. Estaba viendo reportajes.
Viendo reportajes. ¿Cuántos reportajes? Hoy vas a estar viéndolo en bucle, ¿no? Te pones... cuando acaba le das al iPlus para atrás y venga, a ver.
No, tampoco te creas. No, tampoco soy de recrearme mucho, ¿no? Esto continúa y, bueno, hemos dado un paso muy bonito, un momento mágico de los muchos que hemos vivido afortunadamente en estos últimos años, pero bueno. Hay que seguir trabajando, que el mercado está abierto y hay muchas cosas todavía que gestionar.
Pero ha sido una victoria casi que sabe como las victorias de título. O sea, no digo que hayáis ganado un título, pero que de esas que son que os vais a acordar durante mucho tiempo, los sevillistas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es una victoria para el aficionado, sobre todo, de las que van a quedar en la retina, ¿no? Por cómo se ha producido, porque el equipo no ha perdido nunca el afán por querer remontar, por el rival que teníamos enfrente, por la racha tan importante que lleva el Madrid, que no es casualidad, por ganarle al líder, por acercarnos a un punto, por todas las circunstancias, ¿no? Pero también veníamos de la eliminación de Copa, que nos dolió mucho. Bueno, yo creo que todas esas cosas se han unido y han explotado en esos últimos 6-7 minutos del partido, ¿no?
¿Cómo has vivido tú esos últimos 6-7 minutos? Porque, vamos, te conozco, sé lo nervioso que te pones. No sé si has aguantado a verlo en directo, si estabas ya en el antepalco. ¿Dónde estabas físicamente?
No, bueno, yo veo el fútbol en mi sitio de abonado, ¿no? No voy al palco. ¿Mm? Y, bueno, estaba con mi mujer y con mis dos amigos, que siempre vamos a fútbol juntos. Y, bueno, la verdad que lo he vivido sufriéndolo y bueno, y después he explotado como cualquier aficionado, ¿no? Me he subido a la silla, he celebrado el gol como...
O sea, ¿has subido a la localidad?
No al nivel de San Paolo y de celebración, pero más o menos. Sí, hombre, una explosión de alegría, ¿no? Porque también, bueno, uno sufre y estamos trabajando para intentar hacer un proyecto bonito, ¿no? Ha sido un verano difícil por todo lo que ha pasado y, bueno, y que tenga resultado y que el trabajo se vea reflejado en juego, en puntos, en satisfacción de la gente, pues es bonito, pero a veces también con mucha responsabilidad. Esa responsabilidad a veces hay que sacarla fuera, ¿no? Y como no tengo que estar en el palco porque no me gusta ir, pues donde estoy sí lo puedo celebrar y lo he celebrado como seguro que como un aficionado más, ¿no?
Uh-huh. En esta situación en la que está el Sevilla, a un punto del líder del Real Madrid, aunque con un partido más que el Madrid, hay dos caminos. Uno, el que cogía Simeone en su día, de decir partido a partido, no hablo de posibilidades, no hablo de títulos, no me meto en esa batalla, no entro en el juego periodístico de la lucha por el título. O el que ha cogido Sampaoli y decir, ¿por qué no vamos a soñar? Monchi, ¿por qué camino tira?
No, yo creo que... Yo sigo a mi entrenador, ¿no? Yo lo escucho y sigo, ¿no? Él dice no escucha y sigue, yo lo escucho y sigo. No, yo creo que hay que tener los pies en el suelo, pero tampoco hay que renunciar a nada, ¿no? Estamos ahí, estamos en una posición envidiable, pero evidentemente quien tiene la obligación, el objetivo prioritario para ganar la Liga deben ser el Madrid y Fútbol Club Barcelona, y yo creo que en un segundo nivel Atlético Madrid pero estamos ahí, ¿no? Tenemos 39 puntos y vamos segundo en la clasificación. Yo creo que si este club ha crecido en estos últimos años ha sido por ser ambicioso, con los pies en el suelo, pero con ambición, ¿no? Sin mirar nunca para abajo, sino siempre mirando para arriba. Y hemos conseguido cosas que parecían imposibles y las hemos hecho posibles, ¿no? Y nuestra forma de ser en general es un poco rebelde, ¿no? Y nos gusta sobreponernos a lo que la gente ve como normal o usual, ¿no? Y lo hemos hecho en Europa League, ¿no? Ganando 3 Europa League seguidas, ganando 5 de forma alterna. Y estamos ahí, bien posicionados, y vamos a seguir con los pies en el suelo, pero soñando y dejando que nuestra gente también sueñe, ¿no?
Oye, si pasó en la Premier el año pasado, ¿por qué no va a pasar en la Liga Española este año?
Bueno, pues mira, no, y no, mi Atlético de Madrid la ganó hace 3-4 años y Valencia, pero sí que es verdad que no podemos obsesionarnos, ¿no? Porque eso sí nos crearía quizá una ansiedad que no nos corresponde, ¿no? Tenemos que manejar bien esos tiempos, ¿no? También tenemos también por delante ahí una Champions que nos ilusiona mucho y lo tenemos que seguir creciendo, aprovechar lo que queda de mercado por si hubiera alguna oportunidad de apuntar a la plantilla y no renunciar a nada y confiar en el equipo y en el cuerpo técnico que nos está dando mucha alegría, ¿no?
¿Quién es el primero que pone sobre la mesa el nombre de Jovetic en el Sevilla? ¿Tú? ¿Sampaoli?
No, a ver, la forma de trabajar en mi equipo es la dirección deportiva la que pone los nombres. Que es verdad que con Sampaoli, como es muy 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 artible, muy pesado, muy seguido, pues hablo con él casi todos los días 7-8 veces y estamos manejando muchos nombres entre los dos, ¿no? Entonces, cuando sale el nombre de Jovetic, los dos coincidimos en que es una idea buena, en el perfil que estábamos buscando, en lo que queríamos. Y bueno, a partir de ahí es intentar convencerlos entre los dos, ¿no? Yo vendiéndole la realidad, ¿no? Lo que es el proyecto del Sevilla y él pues haciéndole ver que puede ser importante para el equipo. Y bueno, y hemos contado con la marca, que también nos da mucho apoyo, que es la marca Sevilla, que a día de hoy, cuando un jugador la escucha, pues se le abre los ojos. Y la voluntad del jugador ha sido clave, ¿no? En el momento donde había muchos clubes interesados, cuando aparecimos nosotros, paró todo y dijo a Sevilla, a Sevilla, y ahí Sevilla está.
Su irrupción es muy esperanzadora. O sea, es lo que puede marcar un poco la lucha del Sevilla por algo grande, ¿no?
Bueno, yo creo que Esteban, que Jovetic no es ningún descubrimiento de Monchi, ni mucho menos. Un jugador que en Florencia ya fue un jugador importante, que el City pagó mucho dinero por él, que luego el Inter también apostó por él, que quizás en los últimos años no ha tenido esa continuidad en el éxito que ya tuvo o que ya esbozó en Florencia, pero que tiene calidad. El jugador que tiene calidad, al final hay que entenderlo y darle los parámetros necesarios para que exponga esa calidad, y eso ya corresponde al entrenador, al grupo, a los compañeros que sepan cogerlo. Y yo creo que, bueno, pues que igual que en otros casos como Vanega en su momento o como Narri este año, encuentran en Sevilla ese hábitat idóneo para poder mostrar su juego, y como lo tienen, pues a partir de ahí empiezan a rendir, ¿no?
Oye, sobre Sergio Ramos, ¿cómo has visto tú todo lo que ha pasado en los últimos días y en las últimas horas?
Yo creo que más que mirar atrás tenemos que mirar adelante, ¿no? Yo creo que, y lo digo desde el más profundo de la verdad, desde cariño, ¿no? Desde muestra de comprensión, ¿no? Yo creo que Sergio posiblemente el otro día no estuvo afortunado, pero todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos derecho a equivocarnos y creo que, ojalá, ¿no? Yo creo que tenemos que todo empezar a construir para que Sergio, cuando venga a Sevilla, se le trate con el cariño de un jugador que se ha criado aquí, ¿no? Insisto, creo que el otro día, por muchas circunstancias que influyen, ¿no? Por el fragor del partido, por los nervios, por la tensión, pues posiblemente se equivocó, pero eso no tiene que ser contrapunto, ni tiene que ser obstáculo para que el tema se solucione y que Sergio venga aquí como un rival, como otro rival cualquiera, pero sin cebarnos con él, ¿no? Yo abogo, ahora que ha pasado el partido y que ya no hay puntos en juego ni hay nada, que entre todos intentemos de reconstruir algo que yo creo que debería construirse.
Es que hace dos días te leí un tuit, Monchi, en el que se te notaba especialmente dolido.
Pero no, pero mira, me alegro que me haga esa pregunta, porque os fui muy torpe.
Voy a leer el tuit para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Escribiste hace dos días: a los que nos insultan, a los que nos ningunean, a los que nos faltan al respeto, a los que nos quieren más débiles, solo os digo esto. Y cuelgas una foto del Ramón Sánchez Pizjuán, espectacular, un mosaico: respeto Sevilla Fútbol Club.
No es el Ramón Sánchez Pizjuán, te matizo, es el Nou Camp, la final de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, aquella ganamos a 6.
Pues parece el Sánchez Pizjuán.
A ver, claro. En primer lugar, ni es un tuit para defender a violentos, ni es un tuit para atacar a Sergio, no, el nombre de Sergio parece, ¿no? Es un tuit para defender eso. A ver, creo que el Sevilla, en los últimos años, el nombre de España, de Andalucía y de Sevilla lo ha llevado por todo el mundo. Ha ganado 5 Europa League, ha ganado una Supercopa de Europa, ha ganado muchas cosas y creo que hemos sido orgullo para toda España. Yo creo que todos nos hemos sentido orgullosos de que el Sevilla haya hecho eso. Y creo que en estos últimos días, y puedo estar equivocado, se ha faltado el respeto, creo que se ha generalizado buscando lo negativo y no sacando lo positivo. Y era solamente eso, pedir respeto a un club centenario, a un club que ha ganado mucho.
¿Desde dónde lo has visto especialmente, Monchi, esa falta de respeto?
Fundamentalmente, y te lo digo con el cariño, sabéis que soy una persona de los medios de comunicación, sí. No todo, evidentemente, no se puede generalizar, ¿no? Y algunas declaraciones de gente que considero que no son periodistas, pero que opinan en los medios de comunicación. Fundamentalmente más de eso que de gente profesional, porque yo creo que los profesionales no tratan con respeto. Pero sí que es verdad que en algunos medios creo que se le ha faltado un poco el respeto a un club, insisto, que no es modélico al 100%, porque no hay ningún club, que todos los que pertenecemos al club seamos modélicos, pero que de forma general creo que lo somos. Y me vengo y lo reflejo rápidamente, es decir, el aficionado del Sevilla lo hay de todo, pero hay mayoría, la mayoría
sin duda
son gente que son normales, que van al fútbol, que animan a su club, y hay gente pequeña, gente mayor, que viajan, y creo que se estaba creando un ambiente ante un club, insisto, que en los últimos años lo que ha hecho es ganar título para España, representar a España y llevar el nombre de España, Andalucía y de Sevilla por todo el mundo.
¿Hay alguna pregunta para Monchi, miembros del Tertulión?
Hombre, yo más que una pregunta le quiero un ruego. ¡No te vayas!
Eso lo hablamos tú y otro día por privado, Tomás.
Me engañarás.
No, a ver, es un tema que hoy no, quizás no vamos a entrar en cosas que nos puedan transmitir, en vez de alegría, tristeza, ¿no? Y bueno, ya lo dije el otro día, es un tema que quizás, posiblemente, no quizás, seguro, yo lo he llevado, no lo he llevado bien, y lo he llevado más a lo público de lo que tenía que haberlo hecho, y bueno, ahora hemos cambiado un poquito de estrategia y lo estamos intentando solucionar de puertas para adentro y...
O sea, has cambiado de estrategia para irte.
No,
sí, hombre. La idea es que... No, que es así, lo único es que...
No, he cambiado estrategia porque...
Pues, no, que todos... Perdona, Monchi, cuando todos hablamos, lo entendemos, ¿eh? O sea, es decir, que cuando comentamos... Oye, Emilio Pérez de Rozas, perdona. Cuando todo el mundo... Cuando entre todos nosotros lo comentamos, dijimos que, claro, que eran muchos años, que era un desgaste tremendo... Y que bueno, y que uno tiene derecho a disponer de su vida, ¿no?
Pero bueno, ahora vamos a disfrutar.
Por cierto, Monchi, ¿el Sevilla puede ganar la Liga?
El Sevilla puede ganar la Liga. Bueno, sí, puede ganarla, sí, igual que la ganó en su momento el Atlético de Madrid.
No, pero de verdad, dilo de verdad.
Depende de dónde vaya los puntos, depende de dónde vaya. Es decir, si la Liga va a 90 puntos, difícilmente. Si la Liga no va a tantos puntos, pues más posibilidades. Evidentemente nosotros no somos tan superiores como son Real Madrid y Barcelona, que son capaces de coger una racha de eso, 40 partidos sin perder, y pueden ganar 12, 10, 11, 12 partidos seguidos y seguir ese ritmo es difícil. Entonces yo creo que va a depender mucho de dónde vayan los puntos.
Si te sirve de algo, me dice Pedro Martín, que este es el mejor Sevilla de toda la historia, en la jornada 18.
Sí,
son números increíbles.
Sí, sé que si puntuamos en Pamplona, bateríamos el récord de puntos en una primera vuelta. Porque estaba en 39, ya lo hemos igualado, y con un punto más pues tendríamos ese récord.
¿Tú tienes la sensación de ser admirado?
Bueno.
¿Hasta por los béticos?
No, hombre, yo tengo la sensación de ser respetado y que valorado, ¿no? Valorado, pero yo creo que al final es una... El Sevilla de estos últimos años es una marea que a todos nos arrastra para bien, ¿no? Y bueno, pues sí, los éxitos del club...
El único nombre que está siempre vinculado a este Sevilla, sea el que sea, es el tuyo, siempre.
Bueno, yo creo que...
Pasan jugadores, entrenadores, intento... Europa League, títulos, récords, gestas como la de esta noche, y siempre el nombre tuyo es el que...
Bueno, pues es un premio al trabajo, ¿no? A no parar y a seguir siempre obsesionado. Estoy ahora mismo sentado delante de mi ordenador y estaba esa tarde pasando informes y mi mujer me decía, pero ¿por qué no te pones a pensar un poco en el partido? Digo, no, bueno, el partido que piensa San Paolo, yo tengo que estar trabajando porque esto no para, ¿no? Y eso es lo que he intentado hacer desde que estoy en este mundo y, bueno, pues si la gente me valora y me aprecia y... Pues un premio para seguir trabajando, ¿no? Esto, como yo digo, del Monchi, quédate al Monchi y vete ya, son 4 partidos, así que no hay que dormirse y seguir trabajando y disfrutando, ¿no? Y seguir creciendo, ¿no?
Lo que hay que fichar es un hacker para que pillar el ordenador de Monchi, tío. O sea, el resto de... En serio, que se meta uno...
Soy muy malo con las contraseñas.
Sí,
bueno. No tiene que ser muy difícil.
Bueno. ¿Has cenado ya o no?
Me estoy tomando una barrita de proteína y un Red Bull Light.
¿Barrita de proteínas y Red Bull?
Sí, yo soy un poquito obseso de las comidas y las cosas. Yo soy Víctor, que me conoce.
Cuidado que los entrenamientos de Monchi son salvajes, bueno, en la matinal, ¿eh? Pero bueno, salvajes, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué haces?
No, porque está mejor. Bueno, cuando era portero era muy malo, pero ahora mismo está físicamente está mejor que cuando era portero, pero sin lugar a dudas, ¿eh? Monchi se quita la camiseta y de revista.
No, entre tú y San Paoli, tío, parece un concurso de culturistas, a ver quién está más fuerte. Tenéis un brazo que vamos.
No, pasa que sí, que me libera ir por la mañana al gimnasio en el momento donde el móvil no suena, porque voy muy temprano, y necesito, ¿no?, generar esa dinámica para romper un poquito también la dinámica otra del día a día, ¿no?, de trabajo y de teléfono y de reuniones, ¿no? Y bueno, me viene bien.
Oye, una pregunta final, una curiosidad. ¿Qué estás buscando? Dice que está el mercado abierto. ¿Qué buscas?
No, mira, Tomás, te soy sincero. No estamos buscando nada en concreto porque creo que con la llegada de Clement y de Steven, de Lenglet y de Jovetic, ya hemos cubierto las dos necesidades que creíamos que teníamos, el central y un punta. Y ahora lo que estamos mirando, a ver si somos capaces de encontrar ese jugador que nos pueda dar otro saltito más de calidad, ¿no? En cualquier posición, hombre, no vamos a tener un portero, ¿no? Porque tenemos tres, ni más centrales, ni... Pero sí, un jugador de calidad, que pensemos que en un momento de exigencia tan grande que estamos teniendo nos pueda aportar más, ¿no?
Gracias, Monchi. Un abrazo.
Centrocampista tipo, sí. Parejo, ¿no, Monchi?
¿Perdón?
Un centrocampista tipo
Parejo.
No, si
te he escuchado, Víctor, pero es que no te quería contestar.
Que no lo quiere escuchar.
Vale. Perfecto, pues nada, a dormir y a los entrenamientos.
A dormir.
Porque en el Valencia vende a Parejo.
Sí.
No, apúntalo, Parejo.
Vale, pues lo apuntamos.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, gracias. Que te termine la barrita de proteínas. Adiós, Monchi, gracias por estar con nosotros.
Hasta luego.
Director General Deportivo del Sevilla, abriendo este tertulión. Como Lama es el primero que se va, ya quiero escucharle, porque apuntaba a que le gustaba, sí, que a la gente le estaba gustando cómo defendía el Madrid, pero que tú preferías que atacara más, y especialmente en partidos como el de esta noche, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, yo tengo una teoría. El Madrid ha defendido muy bien, es loable, hay que aplaudirle, ha demostrado que se sabe poner el mono, pero yo no sé, yo llevo 30 años narrando al Madrid.
¿30 años?
Sí, 30 años narrando al Madrid, y yo lo que siempre he oído que el Madrid lo que tiene que hacer es atacar, defender, pero también atacar. Y yo hoy he visto al Madrid como que salía más pendiente del Sevilla que de sí mismo, y yo creo que el Madrid tiene que salir al campo y son los otros los que deben estar pendientes de uno. Es mi impresión, ¿eh? Esto no es una crítica a Zidane, no digo que haya hecho mal poniéndose en defensa de 5 ni nada, sino simplemente he dicho que hoy he visto al Madrid, por primera vez en muchos años, ser un equipo reservón, precavido, muy preocupado del Sevilla. Seguramente que el Sevilla se lo habrá ganado, pero que yo, no sé, yo no nunca había visto esto en el Madrid, tirar dos veces en total en todo un partido a portería, entre palos. Muy pocas veces lo he visto.
A mí me parece que ha sido un partidazo y muy feo, las dos cosas. Partidazo por la emoción, la tensión, el respeto defensivo que se tenían los dos, la concentración de todo el mundo, no había regalos, pero muy feo, o sea, muy feo, la verdad. El partido hubiera necesitado un gol antes para que se hubiera roto. Me parece que el partido, igual que el otro día mereció ganar el Sevilla, hoy era más de empate que otra cosa. Me parece que Zidane ha demostrado que es un entrenador, no es un alineador. Se puede estar de acuerdo, como estoy yo, o en desacuerdo, como está Lama,
pero
con
toma
los
decisiones.
Tres centrales. Sí, pero las toma y te deja a Cristiano en la Copa fuera y hoy defiende con tres porque no ve a Lucas perfecto para hacer otra cosa o porque le ha cogido miedo o mucho respeto, como se quiera, al Sevilla por las llegadas del otro día. Y me parece que esto que ha ensayado hoy hubiera dejado la portería a cero si el portero era Casilla, por decirlo de alguna manera. El primer gol no sale, Keylor, el segundo gol lo toca pero mal.
¿El segundo de verdad te parece que puede hacer mucho más?
Sí, mete la mano blanda, de hecho la toca.
Sí, está mal colocado yo creo además.
Pero creo que la victoria está en el debe del Sevilla más que en el haber del del Real Madrid. Y termino, me parece que esto que ha hecho hoy demuestra que el Madrid también puede pasar un partido sin que le hagan 6 o 7 ocasiones de gol, como le ha pasado, que a lo mejor es más entretenido de lo que dice Lama. 15 ocasiones dos y gana el Madrid.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Manolo, pero solo le pongo un pero al comentario de Manolo, y es que era el Sevilla. O sea, es que el Sevilla ya es un equiparro que yo creo que un grande tiene que tener las mismas precauciones que cuando ya se enfrenta a un equiparro grande. O sea, es decir, es verdad que siempre que hablamos de Madrid, Barça y de grandes equipos es que se preocupen ellos de nosotros, ¿no? O sea, que las precauciones las tomen ellos. Nosotros jugamos así, nos planteamos así, atacamos así y tal. Pero claro, pero es que yo creo realmente que el Sevilla ya se ha convertido en un equipo que da miedo en su estadio más y que yo creo que, a ver, que determinadas precauciones por parte del adversario del Sevilla no está nada mal. A mí lo que me parece sorprendente y esperpéntico es el cambio del Madrid de los 10 últimos minutos, que a mí me ha parecido que ha tenido la sensación de que tenía el partido ganado. Ya no sé si el cambio defensivo que es lo que ha sido, pero sobre todo quiero decirte, el Madrid ha perdido el partido de la misma manera que ha ganado un montón en el último año.
Vamos saltando de opiniones. Espera un segundo, sí, Roberto. Roberto.
Sí, pero es que no le pidemos ahora al Madrid que juegue bien cuando jugar bien, lo que entendemos por jugar bien, no lo ha hecho salvo en los dos o tres últimos partidos. El Madrid, donde mejor se ha movido, ha sido siempre en la agitación, por detrás en el marcador, en el caos. De ahí ha sacado siempre un rédito fantástico. Hoy no lo ha conseguido porque el partido se ha decidido por detalles. Primero el detalle del penalti, luego el detalle del autogol y luego el detalle de que yo creo que efectivamente Keylor no ha achicado bien y ha fallado un poco en el segundo gol del Sevilla. El partido en cuanto a disputa, entrega y demás, un 10, creo que no se les puede decir nada a los dos equipos. Ha sido entretenidísimo, ha sido un homenaje a la Liga. Y luego son dos equipos que han salido a anularse el uno al otro y creo que lo han conseguido. Sí. A mí me parece que ha habido media ocasión de cada equipo, porque han salido con cuidado los dos, porque hay que salir con cuidado cuando el de enfrente tiene pegada como la tiene. Creo que era un partido de empate y que al final los detalles se lo han decidido a un Sevilla que, después de escuchar a Monchi, a Sampaoli y demás, aunque el discurso del Cholo es válido y efectivo, puesto que ha ganado la Liga, a mí el discurso del Sevilla me gusta.
Tomás. Perdona, Brotón, Tomás.
No, hombre, a mí me parece que hemos visto un partido de fútbol y que como tal es partido de fútbol, al año vemos 8-10, no vemos más.
Exacto, después de ver el Manchester United-Liverpool, es para ponerse a llorar.
A mí me parece que es un partido de fútbol y entonces un partido de fútbol pasa mucho por evitar que el contrario haga lo que te puede hacer. Ahora, desde el punto de vista, el Sevilla es para quitarse el sombrero en todo momento.
Efectivamente.
Y como esto debes acabar preguntando y le hemos preguntado a Monchi si puede ganar la Liga, yo hace una semana y meses que lo vengo diciendo. Después tendrá el desarrollo de la competición que tenga, y la influencia de la Champions y las lesiones y lo que sea. Pero el Sevilla es monstruoso. Dicho lo cual, hombre, yo, si no sería infiel a mi manera de ver el fútbol, yo más que un tercer central metería siempre un tercero, un cuarto, un quinto centrocampista. A mí me da esa impresión. Y me dirás, oye, sí que vivimos mediatizados por el resultado final, evidentemente. Pero yo, a mí, en vez de un tercero central, yo le he metido un Kovacic en vez de un Nacho.
Brotons.
Y no ha acabado. Y luego, sí, un momento, criaturas, y luego te digo otra cosa. El Madrid tiene un debate de portería urgente.
Por cierto, a mí lo que me ha sorprendido es lo de Paco, ¿no? Que después de 40 partidos sin perder, demuestra que es entrenador porque pone tres defensas centrales, ¿no?
No, que lo ha demostrado una vez más.
Sí, verdad.
No es un tío que diga, venga, los 11 de siempre. Hoy se ha imaginado unos peligros y ha dicho, yo pienso en cambiar algo.
Ya, sin embargo, cuando ha hecho un cambio de Kroos, le ha entregado al Sevilla la idea de que ya podía el Sevilla manejar el balón, que no lo había manejado hasta el momento. Hay dos momentos decisivos. Uno, el cambio de Kroos.
Ha metido un centrocampista por otro.
Sí, uno, el cambio de Kroos y después una entrada de Nari a Casemiro que ha dejado a Casemiro cojo. Y en ese momento Casemiro ha bajado su rendimiento casi a un 20%. Yo creo que eso es lo que ha cambiado el partido al final, porque el Sevilla, aunque peleaba hasta el final, el Sevilla no tenía ninguna claridad para ser el equipo que se llevara el partido. Es más, recordaréis que el Real Madrid ganaba 1-0 en el minuto 85, ¿eh? Minuto 85.
Sí, pero entonces, el Sevilla perdóname. Te mete dos tíos más de ataque, busca más el gol, el equipo lo interpreta como hay que ir para adelante, el estadio empuja.
Zidane se ha equivocado.
Quiero escuchar a todo el mundo, perdona. Rico, ¿me queda?
Sí, bueno, yo creo que ha sido un partido tácticamente excelente. Alguien dijo hace un montón de años que el fútbol era un juego de errores y ha acabado palmando el que ha cometido más, o al menos los más flagrantes. Como comentaba Roberto, hay un fallo grande en el Sevilla en el arranque de la jugada del penalti, una pérdida del balón y luego una salida, yo creo, alocada del portero a la esquina del área. Hay esa falta absurda de Marcelo a Sarabia, creo, en la banda derecha, que provoca la falta del gol, que es una desgracia, pero es cosas que pasan en el fútbol, un autogol
igual siempre que la de Arda Turán.
Y luego es la pérdida de balón de Benzema, que es un poco el reflejo de la poca voluntad o la poca intensidad que ha tenido el Madrid en los últimos 10 minutos. El Sevilla, de ver el partido perdido, ha visto que podía ganarlo, ha ido por él y se lo ha llevado. Técnicamente era un partido de empate de cara o cruz y ha salido canto para Ramos.
David Albelda, después del partido de esta noche, ¿tienes la sensación de que, ojo, la Liga, que hay Liga y que hay tres equipos para la Liga?
Yo...
O cuatro.
Cuatro.
Yo creo que sí.
Vamos a dejar tres de momento.
Yo veo este Sevilla, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo muy poderoso,
impresionante.
Lo veo
impresionante.
Empalmado.
Vamos a ver el calendario.
Empalmado es una gran frase.
Vamos a ver el calendario, por favor, porque es verdad que están competiciones europeas y tal, pero es que tiene mucha profundidad. Es que hoy hace unos cambios sobre lo que estáis hablando, bajo mi punto de vista... Un poquito de suerte, un poquito de todo, pero es que los cambios de Sampaoli son para
pero
empatar y ganar el partido.
Pero David, que esta semana le ha podido ganar al Madrid dos veces de paliza, Cuidado,
Y quiero decirte, creo que hemos visto un partido de dos grandes equipos.
Paliza no, vale, le ha podido ganar.
Hemos visto un partido de dos grandes equipos.
Perdón.
Pero es verdad que por momentos no ha sido bonito, puede ser, pero no es por nada, es que son tan grandes estos equipos que se han contrarrestado bastante bien.
Un partido de fútbol, chato.
Sobre el calendario que dice David, quiero recordar que si todo es normal, ahora durante cuatro semanas el Sevilla juega un partido por semana, pero, y sus rivales de la Champions, en teoría, si todo es normal, dos.
Todos los años dices eso, Paco. Cuando hay eliminados en Copa, en el mes de enero siempre dices que
claro,
viene bien.
Es que le va a venir bien.
Pero ¿no? No, Paco, es que...
Al Sevilla le va a venir, para mí, creo que le va a venir
pero
muy
ves,
bien.
Pero ves, al Madrid no le vino bien, en su día.
Pero
no,
ves, Paco...
Aquel año no le vino nada bien.
Por eso.
Pero ves, Paco, como
falta
siempre...
Víctor por hablar, hombre, el sevillismo, que está aquí, no, hombre, mordiendo los labios.
Yo solo digo que tres penaltis en tres partidos.
Joder, no, Víctor, tío, o sea, sí, no puede ser. No, te voy a decir una cosa, Víctor.
No,
eso es un gesto de pequeñez absoluto.
No, de pequeñez no.
Sí,
el
Sevilla está segundo, 39 puntos, a uno del Madrid, y lo primero que te quejas es de los penaltis.
Por supuesto, porque el partido, el penalti de hoy es muy, muy, muy justito.
No, hombre, pero es penalti. Pero es penalti.
Como en otro área no lo pitan nunca. Tres penaltis en tres partidos.
Pero fíjate, yo creo que ese discurso es precisamente el que no necesita el Sevilla.
Víctor,
el que no necesita el Sevilla.
Claro que lo necesita, porque Víctor, siempre caen los penaltis para el otro lado.
Que no, Víctor.
Y hay que decirlo cuando
dile
se
a Sergio
gana.
Rico que no haga el penalti.
Claro, hombre.
No, lo digas aquí en la tertulia.
Muy justito.
No,
Víctor. Si no pita el penalti es un escándalo.
Tengo el teléfono.
Si no pita el penalti,
tengo el teléfono.
Es un escándalo que estás viendo tú.
Pero vamos a ver.
Tengo el teléfono que me echa fuego.
¿Por qué? ¿Qué tiene el teléfono?
Por tres penaltis en tres partidos.
Yo te voy a decir ahora, estoy aquí
está
con
el teléfono.
No, y yo estoy con un extintor porque, Juanma, no te imaginas
aquí están los mensajes.
¿Será uno de estos que arde, de la marca esta que explota?
Pero, 56.
56 mensajes.
El único penalti discutible es el del Bernabéu, el del otro
o
día.
O sea, perdona, Víctor, te traduzco y lo que estás diciendo es que tú no tienes fe en que el Sevilla pueda ganar la Liga porque crees que los árbitros van a ayudar al Real Madrid.
No,
¿estamos
eso
en la radio de 1950?
No, yo no he dicho eso.
Sí,
yo no he dicho eso. Yo he dicho... que en tres partidos tres penaltis, que hay un datito más a favor ya, con el que tienen que luchar
Víctor,
equipos como el Víctor, Sevilla. Víctor, y eso es una
ese argumento es el mismo que se empleaba con el Barcelona. No, que al Barcelona le pitan más penaltis. Mira, es que es normal que al Madrid y al Barcelona le piten más penaltis que a los demás. Es que es normal.
No es normal.
Sí, es normal. ¿Sabéis por qué es normal?
Los penaltis son normal.
¿Sabéis por qué es normal? ¿Sabéis por qué es normal? Porque atacan más que los otros equipos.
Pero los penaltis son o no son. Y Clarevit hace penaltis, el Jónico hace penaltis.
Víctor,
no fue penaltis, si quieres,
Víctor, si quieres te pongo el penalti que le han pitado hoy al Sporting en el Molinón en el minuto 3 de partido.
Bueno,
eso sí da para quejarse.
De Ferran de Morbalán. Es la mayor vergüenza que he visto de penaltis.
Lleva un 3 partidos seguidos el Fernández Morbalán buenos.
¿Ves? Y hablamos de la nevera y de la y de lo que sea. Mira, a ver, Antoñito Ruiz, ¿liga de 3 o de 4? Porque el Atleti está con 34.
Bueno, yo creo que el Atleti no va a renunciar a nada, aunque esté a 6 puntos del claro. líder. Lo que pasa es que él hace su batalla. Yo te quiero decir otra cosa.
Perdona, ¿tenéis el discurso?
Ayer jugó horrible, sí.
Palomar, esta gente tiene el discurso cambiado. Si estuviera con 39, no hablaban de liga, pero con 34, pues sí.
De todas maneras, te voy a decir, yo he visto el partido del Real Madrid y estoy un poco con Lama. Yo creo que las plantillas del Madrid y Barcelona están diseñadas más para intimidar que para protegerse. Y hoy me ha parecido excesivo que Zidane jugara con 3 centrales. Vale. Dicho esto y acabo, si el Cholo Simeone pone hoy 3 centrales en Sevilla y pierde, se tiene que ir de España. Si el Cholo pone hoy 3 centrales en Sevilla y pierde, se tiene que ir de España.
Poner a Jiménez de medio centro. No falta veces.
Yo iba a hacer solamente. El Cholo pone a un central en Eibar, por delante.
Yo iba a hacer solamente una alusión
a la cuestión.
Iba a decir que si Luis Enrique pone 3 centrales aquí y Palma. O el Cholo pone 3 centrales aquí y Palma, le caen.
Lama,
esto de los 3 centrales es bastante relativo, porque son 5 para defender, pero luego también son 2 para el centrocampo para atacar.
Eso es que estáis haciendo, es una trampa. Él no pone 3 centrales para jugar con 5 defensas.
No, pero Emilio...
pero es que eso es una trampa.
Cuando juegas con 4 atrás, los dos laterales también atacan.
Juega con 6.
O sea, no os hagáis trampa. Porque Carvajal y Marcelo en defensa...
Muy injustos.
Esto no es injusticia. El Madrid con Carvajal y Marcelo de laterales también ataca.
Claro, el otro día le llegaron mucho y hoy ha querido que le lleguen menos.
Marcelo ataca mucho más y mejor jugando en defensa de 4 que con defensa de 5. Porque no os hagáis trampas.
De uno en uno hablamos, ¿eh? En serio.
No os hagáis trampas
en
el solitario.
Paco González.
Si Guardiola pone 3 centrales, es ofensivo. Si los pone Zidane, es cagón. Es macanudo la historia.
Sí, efectivamente. Así es.
Yo de Guardiola, cuando lo pongo, me pongo.
No, es que es así. Es que es verdad.
Pero de todas maneras, nos chirría un poco.
Vale, que David,
pero Emilio, deja hablar
al Madrid. Cambie de sistema. Que un Real Madrid cambie de sistema nos chirría. Le ha salido mal porque han perdido el partido, pero que nos chirría. Yo estoy aquí con Lama y que no.
Mira, pero ¿sabes por qué nos chirría? Pero no porque gane o pierda. Porque es que te preocupas del equipo rival.
Cuando Del Bosque
lo hizo. No tiene por qué preocuparse.
Cuando Del Bosque lo hizo de repente en Manchester, acabó ganando una Copa Europa, ordenó más al Madrid. No pasa nada por probar cosas. A mí me parece que es un entrenador.
Claro que no pasa nada.
Yo creo que hay una cosa que.
Y fíjate si no va a pasar nada, que no lo va a volver a hacer.
Sois muy injustos.
Fíjate si no pasa nada.
Sois muy injustos porque estáis hablando porque han perdido.
Una cosa,
no, hombre, no. Hay una lógica divinamente con los 3 centrales.
Tuyo de Emilio es ironía.
Oye, hay una posición de futbolista para mí que lo apuntó en valor de pasada, que es en la posición de Marcelo. O sea, yo para poner a Marcelo en medio, pongo a Kovacic y traigo a Marcelo atrás, que es cuando desborda entrando. Entonces yo digo que a mí me sobra, no porque se haya equivocado y porque está muy bien hecho y lo ha pensado y lo ha ejecutado y es un entrenador, pero es que a mí me parece que a mí me sobra un central. Me pongo a Marcelo de lateral izquierdo y pongo otro volante. Y puede jugar perfectamente.
Una cosa.
No lo va a hacer más.
Quiero tratar el asunto y creo que antes de que se vaya Lama, porque Lama, igual te queda poco ahí, ¿no?
Pues me queda poco en todo. Aquí.
Vale.
Me queda poco.
La vida en general.
Te quería preguntar por el bicho, Manolo.
A pesar que me vas a preguntar por Keylor Navas.
También.
Vale, pues yo este
por el bicho.
Por el orden. Mira, el bicho.
No, espera, lo cebamos. Me vas a responder sobre el bicho, ¿no?
Pero, hombre, por supuesto.
Vale, pues ahora, ¿qué dice la gente?
Bueno, dicen varios oyentes que recuerde, Víctor, los partidos que el Sevilla le ganó al Depor, a Las Palmas y al Betis, que hubo también arbitrajes polémicos y que sin esos puntos el Sevilla a lo mejor no estaría ahora uno del Madrid. Mensajes al WhatsApp 637-230010 y @TJCope. Enorme Monchi poniendo los puntos sobre las IES, el periodismo de Bufanda Calla, como no puede ser de otra manera. Dice un oyente que claro, que al Sevilla le ha faltado el respeto, pero que a Ramos a sus hijos también. Víctor lleva toda la temporada rajando de Sampaoli y en pretemporada decía que no llegaba Navidad y hoy es profesor, me decía por aquí otro oyente. Perdón. Y en WhatsApp, ¿qué le habrán hecho Zidane a Brotón? No veo esa relación nada bien, nos dice por aquí un oyente. Juanma, ¿qué has querido decir con eso de la radio de los 50? Te recuerdo que en los años más duros del franquismo es cuando el Barça ganó más ligas.
dice otro
de, hombre, igual me fui demasiado para atrás, me refería a la radio de los 90 y de los 80.
Ahí estaba todavía García.
Y dice Ángel de Murcia.
¿Qué tienes contra esa radio?
Pues que estabas tú.
¿Y contra García? Y
no, no quisieras no, tú tener la mínima calidad que tenía aquella radio.
Muy bien.
Si eso te lo digo yo, me matas, ¿eh?
Con Juan. Bien, pero todo bien.
Qué falta de respeto.
Acabo de matar a él.
Y Ángel de Murcia dice que, a ver si Emilio Pérez de Rozas mantiene el tono del saludo tan dulce de hola, qué tal, buenas noches, en el tertulión, que no quiere despertar a su suegra, que está durmiendo y está muy tranquila.
¿Te parece que esta radio no tiene calidad, la radio que hace en deportes la cadena COPE, Brotón?
Esta radio es una copia de la que se hacía antiguamente.
¿Esta es una copia?
Es una copia, exactamente. La única diferencia es que esta es plural y la otra era monotemática.
Pues entonces, ¿sabes una cosa? Entonces ya es bastante mejor.
No, pero si llevamos 30 años haciendo la misma radio, este equipo de deportes.
Te consiento muchas cosas, pero que te metas con el estilo de radio de esta casa, no, ¿eh?
No, si llevamos 30 años.
Que te metas tú con la de los 80, joder, también tenemos derecho los que hicimos
la radio de los 80. ¿Y de la tele, Brotón, qué opinas?
La tele es un desastre, cada vez va peor.
¿De qué miro yo?
Ahí está. Joder, pues yo he visto cierta mejoría, Manolo.
Y sobre todo en la audiencia.
Son las 12:35. Pero todos eran coña, ¿eh? Que yo, ya ves tú.
Bueno,
y te digo una cosa,
bueno,
yo era oyente fiel de radio. Y estaba por aquí gente que lo sabe.
Habrá que hablar de San Pablo, digo yo.
Yo empecé con Brotón, ¿eh? En los 80. Sí. Que me dio la gran oportunidad.
Y yo escuchaba a Brotón.
Y Paquito González también empezó en los 80.
Sí, sí. Yo creo que estáis equivocados. Yo creo que era en los 60.
Sí, efectivamente. Atención, enseguida hablamos del debate en la portería del Real Madrid y de. ¡Ay, mi madre lo dicho!
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
La solidaridad sigue muy viva en Madrid. El año pasado han sido muchos los que han querido compartir lo que son y lo que tienen con los más necesitados. Cáritas Madrid agradece su generosidad. Ellos logran que otros puedan encontrar los recursos necesarios para integrarse en la sociedad y salir de su difícil situación. Tú puedes ser uno de ellos. Anímate y ayúdanos a ayudar. Ama y vive la justicia. Cáritas Madrid.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Vallehermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en onda media 999 y también COPE más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tertulión de los domingos en la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, Antonito Ruiz, Miguel Rico, Emilio Pérez de Roza, Roberto Palomar, José Joaquín Brotons, David Albelda, Tomás Guas y yo creo que ya están...
Y Víctor Fernández.
Y Víctor Fernández, que está en la cabina al lado de Lama. Lama, Cristiano Ronaldo no... ha hecho un buen partido otra vez.
Bueno, no ha hecho un buen partido, pero yo sinceramente creo que no ha hecho un buen partido porque es que no le han abastecido de balones. Cristiano Ronaldo es un delantero rematador y el Madrid ha dado los datos, Paco. El Madrid yo creo que es el partido que menos veces ha tirado. Cristiano ha tirado dos veces, ha metido un penalti y una que la ha parado Rico en la primera parte. Es que no ha podido tirar más. Es que tampoco le han llegado más para rematar. Se le ha quedado un balón muerto en el área que todos pensábamos que iba a tirar y ha pecado por una vez en su vida de generoso y se la ha querido dar a Benzema. Y se la ha quitado Rami. Pero vamos a ser serios, no ha hecho un buen partido Cristiano, evidentemente, pero es que tampoco ha tenido 20 ocasiones. Es que, repito, o la manta, la tiras para arriba y te tapas la cabeza y se te destapan los pies, o te tapas los pies y se te destapa la cabeza. Vale, ¿tú lo qué querían? ¿Arroparse? Pues han arropado.
¿Tú lo justificas por ahí?
No, yo no lo justifico, digo que no ha hecho un buen partido, pero que no es solo culpa de él. No ha hecho un buen partido. ¿Ha hecho un buen partido Benzema?
No.
Tampoco, ¿no?
No.
Claro, pues.
Pero, por ejemplo, tú en eso que dices de Cristiano, que se la da a Benzema en esa jugada, para mí dice mucho de cómo está Cristiano. Joder, porque en estado normal no se la da.
Bueno, depende. Últimamente Cristiano está generoso, da bastantes asistencias, ¿eh?
¿Qué, al resto, qué os parece?
A mí me parece que no está, debe estar como al 50, al 60%. Está en ese punto que si le llevas balones, te lo rematan, como dice Lama. Oye, Madrid ha sacado un córner, que es una manera que tiene de brillar Cristiano en los remates. Ha tirado poco, ha llegado poco en general, porque yo es que aquí no lo doy tanta importancia a los dos tres centrales, sino que al Sevilla ha maniatado bien al Madrid, y el Madrid al Sevilla. Pero está en ese punto en el que él solo no te fabrica el gol. Estaba a punto de fabricarse uno, pero la gana en Zonzi en la carrera. O sea, él no te va a hacer un gol ya a 40 metros de la portería arriba.
No es el mejor,
hay que llevárselo.
No es el
Oye,
mejor
qué
futbolista.
Por cierto, qué no partido de Zonzi, ¿eh?
Y por no cierto, es... si estuviera al 100%, es que habría jugado seguro algún partido.
No es el mejor futbolista del mundo, y eso es lo que iba a decir ahora, que si no juega es porque algo le ven de momento, o creen que estará mejor luego, o tal, pero
o dosificándole.
La verdad es que ha sido bastante decepcionante su
juego. Bueno, le han cerrado el grifo en el centro del campo a los que le suelen dar valores.
Sí, pero cuando él baja a intentar ser Messi, que baja al centro del campo, tal, entonces todavía hace más el ridículo todavía.
De todas maneras, no.
Ridículo igual es una palabra un poco
no,
demasiado
baja,
injusta, ¿no?
No, cuando baja al centro del campo a recibir eso que hace Messi, recibir e intentar hacerse la jugada, es cuando hace el ridículo. No, normalmente, no los 90 minutos.
Vale.
Pero en ese instante sí.
Ahora,
en ese instante que quiere ser Messi.
Tiene un valor añadido, simplemente el hecho de que tire el penalti. Yo estaba convencido que lo metía. Veo a Messi tirar un penalti y espero a ver qué pasa, ¿eh? A Messi, ¿eh? El mejor jugador del mundo. Pero aunque solo sea para eso, sabes que ese no va a hacer el chorra.
Pues yo veo a Messi tirar una falta, veo a Messi tirar una falta y digo, ya está.
Últimamente sí.
Claro.
Últimamente sí, pero ha metido más falta a Cristiano que Messi, ¿eh?
Ya, bueno, pero sabía que lo ibas a decir, pero en los últimos tiempos...
Si sabía que lo iba a decir, pues no lo has dicho tú.
Joder, porque lo dije la semana pasada. Cristiano lleva 30 goles de falta, si no me equivoco, y 26 Messi, ¿no, Pedro?
Sí.
Fíjate si me es el dato. Pero en los dos últimos años, ¿cómo está la cosa, Pedro?
Pues creo que son 10-5.
10-5 a favor de quién?
De Messi.
¿Algo que decir,
pues
Lama?
La semana que viene lo vuelvas a dar el dato.
No, 10-5 en los dos últimos años. O sea, yo ahora cuando tiro una falta a Messi tengo más sensación de peligro que cuando la tira Cristiano. Pero igual son cosas mías, ¿eh? Que...
Ya, pero además...
También tira Messi más falta que Cristiano Manolo, últimamente, porque acá acabas el Barça que el Madrid.
El problema del Madrid va a ser Cristiano.
Bueno, estamos hablando de Cristiano. Y Palomar quería hablar.
No, yo decía que aparte de que el Madrid no haya llegado tanto como otras veces, pues tampoco Cristiano se ha mostrado, ni ha tenido conducción, ni una que ha tenido no la ha rematado bien, ni se ha mostrado, ni ha tenido ese poder de intimidación que tiene otras veces. Yo creo que no pasa nada por decir un día que Cristiano ha estado mal.
Hoy no,
estado,
yo estoy de acuerdo con Palomar. No podemos justificar una mala actuación con que no le llegan balones.
Claro.
Al final, ¿sabes qué pasa? Tengo la sensación que las estrellas, que normalmente suelen ser los delanteros, siempre tienen el día justificado. Cuando marcan,
totalmente,
son los mejores.
Totalmente.
Y cuando no marcan, es que fíjate que no le han llegado balones. Al final, las que ha tenido, las que ha participado poco, no ha estado acertado, y con lo cual no pasa nada por decir que no ha tenido.
Ha participado poco en el juego.
No te muestras tampoco.
Es que en el juego últimamente participa mucho menos, y eso es una consecuencia lógica del desgaste físico enorme que lleva, y luego de sus propias características de futbolista, pero sigue siendo un rematador excelente. Hoy es verdad que no ha estado fino, lo que pasa que donde se nota es en una acción individual que puede hacer y fabricarse él mismo una jugada,
ya,
o participar en la construcción, y eso no lo ha hecho nunca.
Ya, lo que se ha coincidido, y esto es importante, lo que se ha coincidido es el mejor Real Madrid, de los tres partidos esos que ha disputado, cuatro
sin
partidos
Cristiano
este
Ronaldo.
Año, sin Cristiano Ronaldo, es el mejor Madrid. No digo que haya que quitar a Cristiano,
es
que este no es el debate.
Es verdad.
No, yo no digo, este no es el debate. Digo que realmente cuando ha presionado mejor aquel partido frente al Sevilla, cuando ha jugado bien al fútbol el Real Madrid, ha sido justamente...
Pero, pero también... no podemos hacer, conclusiones por cada partido o cada dos partidos.
No.
El otro día jugaron Morata y Mariano y ni presionó al Madrid arriba, ni a Morata se le vio. Tampoco se puede decir, sin Bale el Madrid.
El único punto
resulta que jugó mejor el Madrid porque tuvo más volante.
Hablamos de tendencias. Perdona, Emilio, que quiero llevar el tema a la portería. Y quiero preguntar directamente si hay o no debate en la portería del Real Madrid. El debate que, por cierto, Lama fue de los primeros que lo dijo aquí en Antena. Ojo, que yo veo mejor a Casilla, decía Lama, que a Keylor Navas. Y después del partido de hoy, te ratifica, supongo, en esta idea, ¿no, Lama?
Sí, pero no porque haya perdido el Madrid, ¿eh?
No.
El Madrid ha ganado con Keylor Navas y yo sigo pensando que Keylor Navas, ahora mismo, que es un gran portero, pues no tiene el duende de los porteros. O sea, los porteros de los grandes equipos tienen que hacer algo más, o sea, tienen que hacer esa parada que nadie hace.
Lo que hacía aquel.
Por ejemplo, hoy tienen que salvarte buena, el gol. Sí, ha sacado una mano buenísima a Ben Yedder. Pero, por ejemplo, en el segundo gol, yo creo que canta el portero.
El segundo gol, yo creo que está mal colocado.
Mal colocado porque, y mano blanda.
Porque no espera el fallo tan grande que hay en el
campo. Y luego,
es verdad que aparte de estar mal colocado, podría haberla parado con
y en el primer gol, perdonadme, yo creo que un portero en área pequeña
tiene que matar
tiene
un puñetazo y partirle la cabeza a alguien.
No, pero si ya no es solo un portero. Kiko Casilla a ese primer gol sale.
Sí.
En el club, y cuando digo al club, no hablo solo de despachos, hablo abajo, el cuerpo técnico, creen que desde la operación no está bien. O que no está, pero le quieren aguantar porque, claro.
Es un buen portero.
Lo hizo muy bien el año pasado y tal, y están ahí, pero yo no descartaría que un día de estos...
Segundo, es que cambiar un portero no es cambiar un delantero.
Yo en el segundo gol solo diré una cosa que lo digo siempre, que es la portería es muy grande. O sea, si tú te metes abajo a la portería y la ves, es grandiosa. Quiero decirte que el chute de Jotovic se va abriendo y de verdad que es posible que no llegues, O sea, puedes estar mal colocado, a lo mejor un poquito, pero la portería, Miguel, es grande.
Pero no, Emilio, lo mismo que decíamos en el caso de Cristiano, no es una acción, no es el chute de Jovetic.
Ya.
La sensación de los últimos partidos
es que el Madrid
necesita algo más, a lo mejor en esa...
Es verdad que además, como dice Manolo, que también es aplicable a Cristiano Ronaldo, cuando llegan partidos como este, es donde el portero y el delantero, de verdad, son decisivos. Y probablemente te salvan en un momento.
Ha coincidido que Kiko Casilla lo ha hecho muy bien estos partidos.
Sí, claro.
Yo creo que
está teniendo mucho trabajo.
Keylor superlativo, el Keylor del año pasado,
sobre todo,
de la primera vuelta.
No, era un milagroso, era lo que dice Manolo, era la magia.
A mí me parecía por encima de lo que le habíamos visto.
Bueno, el jueves juega Casilla contra el Celta.
Miércoles, ¿no?
El miércoles.
Pero de todas maneras, los dos porteros cuando ficharon eran dos porteros de un nivel parecido. Incluso yo creo que podría haber dudas de cuál iba a ser el titular.
Sí, totalmente.
Keylor venía del Levante, un gran portero, con la selección muy bien, pero había dudas en cuanto a en un equipo grande como...
Sí.
Yo creo que sí que...
Pero Keylor llegó un año antes que Kiko.
Sí, pero quiero decirte...
Y eso además, le dio ventaja.
Ventaja y que es verdad que dio un gran rendimiento cuando se confiaba poco y tuvo todo el lío aquel que si se venía De Gea, ¿no? Hizo una gran
temporada. Al final Florentino tenía razón. De Gea es el portero del Real Madrid.
No, yo creo que igual es otro que está en Londres.
Sí.
No sé, vete a saber que acaba la temporada.
No, pero yo creo...
Pero Tibito, ¿cómo le llamaba Antonio a Courtois?
La sensación que da es que hay debate y que el Madrid, pero otro portero, no tengo la menor duda. Yo no tengo la menor duda. Y por lo que se ha cuidado con Tibito.
Víctor, ¿sigues por ahí?
Por aquí soy.
¿Sampaoli tiene que renovar o no tiene que renovar? ¿Eso cómo está? ¿Como lo de Messi?
Firmó 2 años. La segunda temporada todavía no se sabe si estaba supeditada a inclusión en Liga de Campeones o no, pero firmó 2 temporadas con él.
Tiene renovación automática si juega Champions.
Sí.
Pero si quiere.
Y luego creo que tiene una cláusula de salida para determinados clubs que bastante asequible.
Ya lo queréis sacar de...
No.
Bueno, Víctor, como tú en el 84.
Víctor, te vamos a sacar...
No en el año, en el minuto, ¿eh?
Víctor,
en el minuto 84.
Te vamos a sacar a Mochi y a Sampaoli a la vez.
Claro, ya la maquinaria...
Te puedes quedar con Liño.
Oye, el Liño es muy importante.
Cuidado con el maestro Liño.
Muy importante.
¿Cómo os pongo el capote? ¿Cómo entráis? Si no se entreno, no entráis bien al toro.
Pero que estas cosas quedan.
Víctor, que disfrutes de la semana en Sevilla.
Cuidado con... por dar una noticia, ¿no? Entre tanto comentario. Ojo al asunto de Parejo, que puede ser la guinda que le ponga el León de San Fernando Monchi al equipo.
Pues sería un
fichaje. Vaya plantillón, macho.
Pues
o sea, es que te lo digo
firmar
en serio.
Un centrocampista porque... aquí habláis mucho de la Liga, pero el gran objetivo del Sevilla, el gran y verdadero objetivo del Sevilla es quedar tercero y montar el taco en la Liga de Campeones.
Una pregunta, ¿estáis hablando para diciembre?
Sí, claro.
¿Cómo
sí,
para
sí,
diciembre?
Para allá, diciembre, enero, para este mercado.
Sí, para allá, sí. Para la semana que viene.
No, que pienso en el Valencia, ya que...
Pero que sigue en venta, ¿no has oído esta mañana, Hugo, que estaba contigo?
Sí, pero es que...
Es una locura. Después de haber oído al Valencia vender a Parejo es una locura.
Me sabe mal, solo una frase y seguimos. Es que quitar a Parejo ahora mismo del Valencia...
Más oportuno imposible. Boro, entrenador del Valencia, buenas noches.
Un abrazo.
Un abrazo, Manolo, gracias.
Adiós, Manolo. Buena transmisión.
Mister, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena por la victoria,
Muchas gracias.
Supongo que, qué peso se quita uno de encima, ¿no? Cuando ya por fin se gana, hay buen ambiente dentro del estadio, fuera ha habido lío y tal, pero dentro del estadio buen ambiente. Partido relativamente cómodo, aunque cuando marca el Español en el 85, viendo la dinámica que llevaba la temporada, seguro que usted ha dicho, madre mía, que nos la van a liar ahora en los últimos minutos.
Bueno, el partido cómodo, la verdad que bueno, nosotros cómodo. No estamos para sí. Ver ningún partido cómodo, porque la situación en la que está el equipo, pues es delicada y hoy teníamos una oportunidad de revertir esta situación. Hemos hecho un partido bastante completo, hemos jugado en casa, la afición ha estado con el equipo desde el primer momento, yo pienso que el equipo también ha dado motivos para ello y al final estamos contentos porque, necesitaba el equipo esta victoria, la gente está trabajando bien, a veces el fin de semana con el resultado del partido no llega a esa confirmación, pues bueno, te vas decepcionado y empiezas a dudar. Bueno, era necesario a todos los niveles y es verdad que al final pues el Español pues nos ha marcado un gol y ha llegado un poco a esos minutos finales donde siempre pues hay los lógicos nervios, pero bueno, al final hemos conseguido la victoria, que es lo que esperamos.
Son 16 puntos, 4 por encima del descenso. Ha venido bien para el Valencia la derrota del Sporting. Es que los tres de abajo están francamente mal. Son los tres últimos clasificados, los peores de los últimos años o históricos de Europa. No sé si eso también le da algo de tranquilidad, ver que los tres de abajo están tan mal.
Bueno, la tranquilidad para mí, más que nada, además de ganar hoy, es que el equipo está trabajando bien, que el equipo está ahí al límite de ganar los partidos y a veces por algunas circunstancias que tenemos que mejorar, pues no lo consigue. La gente está responsabilizada, de hecho igual pues quizá en exceso, pero la situación es la que es y hay que asumirla. Pues tenemos que manejarnos ahí en esos parámetros de responsabilidad, de exigencia, de confianza y que el equipo rinda y compita. A veces juntar todo eso es complicado y el futbolista lo nota, sabe lo que está alrededor del ambiente y toda la situación deportiva y demás, entonces. Pero bueno, han sabido convivir los jugadores con esto, estamos compitiendo bien, hoy hemos dado un primer paso y vamos a seguir adelante.
Mister, ¿el Sevilla quiere fichar a Parejo?
Bueno, no sé, la verdad es que Parejo es un jugador muy muy importante para nosotros y no sé si el Sevilla, supongo que más equipos también, porque es un buen jugador, ¿no? No sé eso hasta qué recorrido tiene, y yo cuento con los jugadores que tengo ahora y estoy muy contento con el rendimiento de él. Tanto de él como del resto del plantel que tengo. Y en este caminar por esta situación tan difícil, todo el mundo está dando la cara. Siempre podemos mejorar, pero confío en Parejo como el resto de la gente.
¿Pero le han advertido que puede salir ahora en el...? ¿No le han dicho nada?
No. Ya se habló este verano de esta situación. A mí el club me ha dicho que no hay ninguna oferta por Parejo.
Pero le preguntarían, ¿no?
¿Perdón?
Que le preguntarían, ¿no? Ahora ya no es un entrenador interino, es el entrenador que se va a quedar para salvar al Valencia.
Sí, le preguntaría, no, yo de la situación de Parejo es que no hay ninguna oferta.
Bueno, pero digo que si hay una oferta y se le puede vender, le dirán...
¿Que le consultará a usted?
¿Qué hacemos?
Entiendo que sí, porque si Parejo se va, pues habrá que traer a otro. Y encontrar un sustituto para Parejo es muy difícil, y más aún en el mercado de invierno.
Por eso, si por Boro es, Parejo se queda, que vendan a otro. Pregunto.
Yo cuento con Parejo porque es un futbolista que nos va a aportar mucho y la verdad es que es evidente. O sea, yo hablo con gente de fútbol y dice, ostras, pues ya me gustaría tener a Parejo en mi equipo. Pues claro que sí. Y prefiero tenerlo en el mío.
Pues me parece muy contundente la respuesta. Al que tiene ya esa Sasa, que estaba ya viendo el partido por la mañana y que por la tarde ya los medios del club he visto que ha hecho declaraciones y todo eso.
Bueno, pues no lo he visto todavía. Esta semana ya lo veré y bueno, pues sí, por supuesto que estoy contento, el equipo necesita un jugador en esa posición, más aún también después de la mala noticia esta semana con la lesión de Rodrigo. Necesitamos que venga a sumar, que aporte su experiencia y, y su calidad ahí arriba, y es importante reforzar esa posición para encarar la segunda vuelta con más garantías.
Gracias, mister, por la presencia en el tramo final de Tiempo de Juego. Un abrazo.
Muy bien, buenas noches, un abrazo.
En el fútbol hay casos curiosos. Del Bosque había entrenado dos veces al Real Madrid y nunca quería seguir de entrenador. No, yo la Ciudad Deportiva, la cantera, a la tercera dijo, pues sí, me veo. Y Boro le ha pasado lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
No quería ser entrenador de Valencia y esta vez ha dicho sí.
Hugo,
sí,
Hugo Valencia. Hugo Ballester, en
Hola,
Valencia.
Juanma.
¿Qué tal? Pues yo creo que es contundente lo que ha dicho Boro, ¿eh? Que quiere a Parejo en el equipo de aquí a final de temporada.
Sí, salvo que Boro haga cambiar de opinión al club a esta hora de la noche. Tanto Parejo como Enzo Pérez siguen en la rampa de salida y el club espera poder venderlos en este mercado de invierno o cederlos con una opción de compra.
Te doy esperanza, Hugo. Enzo Pérez lo lleva a Méndez, está en China, Jorge Méndez.
Bueno, no tengo tan claro que Enzo Pérez se quiera ir a China, salvo que la oferta sea desorbitada, como están siendo en el país asiático. Enzo Pérez lo que sé es que querría volver a Portugal.
Pero a ver,
a Benfica. Hugo, esa situación sí que se puede dar, y en el Valencia verían con muy buenos ojos la salida de los dos. Y lo que ha dicho Boro es verdad, no hay ofertas por Parejo. El Sevilla no ha hecho oferta por Parejo. A Monchi le gusta, el Sevilla este pasado verano hizo una oferta por Parejo, pero ahora mismo la única posibilidad que habría en el Sevilla para fichar a Parejo sería vender a Ensonsi. Y de momento en el mercado de invierno esa situación no se va a dar en Sevilla.
Y cesar a Boro, después de lo que ha dicho hoy. Se dice que le quiere y que no se desprende de él. Pues,
pero tú crees que realmente
no habría más que hablar.
Pero
¿no?
Roberto, ¿tú crees que Boro realmente, si Lim quiere vender a
bueno,
Parejo?
Pues
si
el Sevilla... Pues,
seguramente, pero Boro ha dejado la puerta abierta, que ha dicho, habría que ver si van a traer otro, ¿no?
A ver, solo hago con perdón, desde uno de los catalanes de la COPE en Barcelona, solo hago una pregunta. Con todo lo que ha pasado en el Valencia en los últimos años, ¿creéis que esa operación no se puede hacer?
Y tanto que se puede hacer.
Por favor,
mañana.
Pues, por
seguramente,
favor.
Emilio, si el Valencia quiere cambiar de rumbo, tendrá que empezar a hacer las cosas como
es normal. Yo no sé si quiere cambiar de rumbo. Yo solo sé que con todo lo que ha pasado en el Valencia, podemos estar viviendo un momento en que mañana venda la pareja.
Oye, pues yo como aficionado te digo que me acojona.
Hombre, evidentemente. Como le acojona al aficionado del Barça que el presidente diga, o el que el director general del Barça diga, que hay que renovar a Messi con sentido común.
Ahora hablamos de eso.
Quiero decirte rápidamente mi planteamiento. Si se va Parejo, tengo que entender que tienen otro del mismo nivel.
Lo
mejor
que ha dicho Boro.
Sí.
Si se va Parejo, me tienen que traer otro.
Porque es que si no...
¿El Valencia necesita liberar masa salarial al venir Zaza o hacer caja?
No es cuestión de Sasa, es cuestión de lo que le viene por delante.
¿Necesita pasta o liberar masa salarial?
No, necesita pasta, pero no por el fichaje de Sasa. O sea, no por la llegada de Sasa.
Vale, o sea, que necesita pasta, no es por liberar una ficha.
Claro, el problema de Sasa será en verano. Que habrá que pagar, si juega 10 partidos, en torno a 16 millones de euros.
Pues entonces yo creo que a Parejo no se lo venden a Boro. Boro ya no es un delegado cualquiera. O sea, Boro es el tío que la grada se queda contenta porque si Fede Cartabia se borra, lo aparta de un... Si Mario Suárez dice en un tuit que no sé qué, lo aparta de... Que consigue las victorias que le salvan. Cuidado que si Boro dice quiero a Parejo, ya no es un minundillo.
Lo ha dicho aquí, en la cadena COPE, hace tan solo unos minutos. Gracias, Hugo.
Adiós.
Pregunta que lanzo especialmente a Barcelona. Miguel, Emilio, estáis ahí, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Estáis más tranquilos después de escuchar ayer a Bartomeu hablar sobre la renovación de Messi? Solo un sí o no y enseguida me lo ampliáis.
No.
¿Tú no? ¿Y tú, Emilio?
Yo ya dije anoche que no.
Tú tampoco. ¿Qué está comentando la gente? Foto.
Bueno, en @TJCope y también en el WhatsApp 637-230010 nos dice un oyente que el amor del ama por Cristiano empieza a ser obsesivo. Malono, no pasa nada por decir que no ha estado bien Cristiano hoy. Zidane hoy ha salido rácano en el planteamiento, pero por favor no hagáis el ridículo comparándolo con Simeone, nos dice Alex. Los goles no han venido por poner a tres centrales. El gol del Madrid sí ha venido por la posesión tan adelantada, posición mejor dicho tan adelantada de Carvajal, nos dice otro oyente. El problema de Zidane de hoy no es salir con cinco atrás, es no mover el banquillo. Casemiro y Benzema acaban muertos los partidos. Cristiano está como en la televisión desde que se fue el ama, perdido. Qué gracia leer y escuchar a todos diciendo que el Sevilla es el mejor equipo cuando hace 10 días le ponían fino por palmar 3-0 en el Bernabéu. Y no era coña lo de Brotón desde la perspectiva actual de quien conocimos aquella radio y esta, la actual. No hay color, ahora son shows con intereses comerciales económicos y que no se enfaden los del poder. Y no sigo porque... y punto suspensivo.
Pues enseguida el Barça, el Atlético de Madrid con Antonito Ruiz y tenemos que ir a Gijón. Peligra seriamente a Abelardo, ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.